Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Es la 1:32, son las 12:32 en Canarias. A medida que el proceso de vacunación avanza en nuestro país, España ya supera los 5 millones de vacunados con pauta completa. Es el segundo hito en el camino dibujado por Sánchez. Afloran otras preocupaciones en los ciudadanos. Una de las mayores preocupaciones que tenemos a estas alturas del año es la situación complicada y económica que tenemos. Para hacernos una idea, según los últimos datos de la EPA, la encuesta de población activa, solo entre enero y marzo de este año y como consecuencia de la tercera ola de la pandemia se han destruido 137.000 puestos de trabajo. Se destruye empleo, pero al mismo tiempo hay menos gente buscándolo. Esto explica que, si no tenemos en cuenta a las personas en ERTE, el número de parados haya bajado hasta los 3.600.000. Este dato es el menos malo, es al que se aferra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
A pesar de la situación tan compleja, tan difícil que sobre todo pasamos en los dos primeros meses de este año como consecuencia de la tercera ola, la recuperación sigue avanzando. El paro se ha reducido en el primer trimestre del año en 65.800 personas, es decir, la primera bajada en 6 años y la mayor de la serie histórica.
Pero claro, su optimismo contrasta con otro dato que también nos preocupa y es que más de 1 millón de hogares en España tienen a todos sus miembros en paro. Algunos, para salvarse de esta quema, han optado por el autoempleo. Encarna, tras varios años en desempleo, sin encontrar nada adecuado a su formación y su experiencia, decidió darse de alta en autónomos.
Sigo teniendo la sensación de que nadie me va a contratar. Como tiene la sensación ese montón de personas que tienen más de 55 años, están en el limbo.
Y Encarna no es la única. Esta noche, en unos minutos, vamos a hablar con Elena y Sergio. Son dos personas que han apostado también por esa salida, la del emprendimiento. Además, para aquellos que no sepan en qué está fallando su currículum, para saber de qué manera tienen que llamar la atención a los reclutadores, contamos con la voz experta de Aisha Zerpa. Ella es experta en recursos humanos y nos va a dar las claves para hacer un buen currículum y cómo nos debemos enfrentar a los reclutadores. Así arranca nuestra madrugada de martes, 4 de mayo. Pero ya sabes que tenemos mucho más para ti hasta las 4. Como bien sabes, quizá en tu propia piel una de las necesidades más latentes de este último año es la necesidad de atender la salud del alma, la del corazón, la emocional. Siempre se ha dicho que el aire libre y el deporte ayudan, ¿verdad?, a mejorar el ánimo. Pues bien, el psicólogo Nacho Goyer compagina la terapia online con los paseos con sus pacientes, disfrutando de la naturaleza mientras hablan de sus emociones.
Acción, más creatividad, más frescura, más diversión, más pausas, más tiempo. Es verdad que yo con este modelo estoy más tiempo. Las consultas generalmente de la psicología en torno a 50 minutos, una hora, hora y un poquito, 40 minutos aproximadamente, ¿no? Yo aquí estamos hora y media, 2 horas hasta que el cuerpo aguante. Ver otra perspectiva. El verde, cuando estamos alrededor de la naturaleza, nos potencia la creatividad.
Oye, y que no le está yendo nada mal, sobre todo a sus pacientes. Enseguida conocemos más sobre esta terapia que te cura, mientras caminas. Y contigo, también protagonista de la noche, mi querido, querida búho, ¿de qué vamos a hablar? Se lo pregunto ya a Carlos Márquez. Buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿qué tal el finde, compañero?
Apasionante, muy bien, muy bien.
¿Qué
muy,
tal
muy
la bien. Salsa?
Bien. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque estuve el sábado cenando en un sitio que había salsa picante y el domingo por la mañana fui a bailar salsa. O sea que he tenido un fin de semana llena de he estado en mi salsa, nunca
de
mejor
salseo,
dicho.
Eso claro.
Es, un fin de semana de salseo. Bueno, y fíjate, de salsa tiene un poco que ver la pregunta que vamos a hacer hoy, porque, mira, nuestra querida ordenatriz nos va a contar dentro de un ratito los secretos del bicarbonato, sobre todo aplicado a la limpieza. La limpieza, cuando tenemos alguna mancha que nos ha producido alguna salsa, por ejemplo, pues hay algunas que sí que con el bicarbonato pueden venirnos mucho bien. Muy bien, quiero decir, para quitarnos muy bien y mucho bien, ¿no? Pues todo el mundo tiene un truco que le hace la vida más fácil en la limpieza, pero no solo en la limpieza, en la conducción, en la familia, en el trabajo. Y esta noche, querido búho, queremos que nos nos cuentes cuál es tu truco, qué truco para la vida en general nos das. Ya te digo, puede ser de la conducción, de la familia, para limpiar, para dejar los azulejos limpios, lo que quieras, el truco que quieras.
Para conocer gente.
Efectivamente, para conocer gente, yo qué sé, para ponerte alegre cuando estás triste, lo que sea, cuéntanoslo. ¿Cuál es el truco para la vida que tú nos das? Como siempre, nos lo puedes contar en el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, 661-201-512, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @ La Noche de Cope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with cuffs and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah.
Tal y como te contaba en la portada, la situación económica nos preocupa. Los datos del empleo este último mes no son buenos y aunque la situación no es alentadora, voy a traerte alguna que otra historia de esperanza. Elena es de Villanueva de la Serena, vive en Badajoz, trabaja en una empresa del sector hortofrutícola. Hace unos meses decidió dar un cambio a su carrera profesional y adentrarse en un sector que era totalmente novedoso para ella, el de la hostelería. Y dirás, con la que está cayendo, ¿alguien todavía se pone a abrir un bar? Pues sí, Elena pensó que la comida asiática podría ser una opción más en su pueblo y el 25 de marzo abrió el restaurante Suna Asia Fusión. Su propuesta es combinar la gastronomía japonesa con la extremeña. Y es nada, ¿eh? Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
Me encanta esta combinación, por favor, cuéntanos cómo es tu carta. Gastronomía japonesa con gastronomía extremeña.
Bueno, pues básicamente lo que hacemos es elaborar platillos con productos de nuestra tierra, como puede ser foie, solomillo, boniatos, con varios productos de nuestra tierra y los adaptamos pues a lo que son lo que es la cultura nipona.
Uh-huh. Entiendo que a ti te encantaba, ¿no? De ahí que te lanzaras a poner un restaurante japonés fusión.
Bueno, más que nada me encanta, pero me encantaba desde que mi hermano abrió varios restaurantes en Murcia. Entonces nosotros visitábamos los restaurantes que mi hermano tiene en Murcia y la verdad es que, bueno, pues tanto mi marido como yo nos enamoramos de ese tipo de comida. Y bueno, pues nada, empezamos a valorar hacerlo aquí en Villanueva de la Serena, en Badajoz, porque bueno, pensábamos que había público para ello y nos lanzamos.
Sé que lleváis muy poquito, algo más de un mes. ¿Qué tal están yendo estas semanas?
Pues la verdad es que muy bien, estamos muy contentos y muy agradecidos. Estamos sobre todo muy agradecidos a nuestros paisanos porque el día que inauguramos cerraron perimetralmente nuestro pueblo y tuvimos una aceptación buenísima porque lo vivimos como con mucha preocupación porque teníamos bastantes reservas y empezaron a caerse mesas. Pero automáticamente al mismo tiempo que se habían caído mesas de otras localidades, bueno, pues empezaron a llamar a la gente de nuestro pueblo y estamos muy agradecidos a nuestros paisanos, la verdad.
Elena, ¿cómo es emprender en medio de una pandemia? ¿Habéis tenido que pedir ayudas? ¿El proceso es complicado, lento?
Bueno, la verdad es que emprender en la situación que estamos viviendo pues debe de ser complicada. Nosotros sí que es cierto que llevamos muchos años trabajando y bueno, pues teníamos unos ahorrillos y los hemos empleado en eso. Yo he comentado en varias ocasiones que cuando tú crees en un proyecto tienes que ir adelante y luchar por ello. Y la verdad es que es cierto que nosotros en el local que estamos, en el edificio que estamos, pues lo sacó a licitación el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, presentamos nuestro proyecto, nos lo aceptaron y eso te da facilidades.
Uh-huh. Dices creer en el proyecto que uno tiene, ¿no? En el sueño que tenías tú y tu marido. De hecho, es que venís de un sector totalmente distinto, venís de la hortofrutícola, que tampoco pasa por su mejor momento. ¿Crees que has ganado con el cambio o es pronto para decirlo?
Es pronto para decirlo. Sí que es verdad que es un mundo totalmente diferente, pero no me atrevo a valorar si he ganado con el cambio. ganas y trabajas, pues es lo que hay que hacer para sacar un negocio adelante, estar pendiente de él y estar siempre ahí al cañón, como yo digo.
Y así se lanzaron. El pasado 25 de marzo abrieron el restaurante Suna Asia Fusion, una mezcla entre la comida asiática y la extremeña. Elena, ha sido un placer tenerte en la noche de COPE. Muchísimas gracias, que vaya bien.
Igualmente, Beatriz. Muchas gracias. Un abrazo.
Ya sabes lo que dicen, tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Ese podría ser el lema de Sergio Lledó, otro aventurero empresarial que te presentamos esta noche. Sergio trabaja en un sector que ni mucho menos pasa por sus mejores momentos, como es el sector de la cultura. Concretamente, trabaja en el ámbito de la literatura. Él tenía una librería itinerante en Sitges, en Barcelona, pero su ilusión era ubicarse en un local fijo. El destino le llevó al barrio de la Barceloneta. Allí acababa de cerrar la mítica librería negra y criminal única de España especializada en ese género. Y pese a los malos augurios, Sergio decidió dar un paso hacia adelante, no dejar pasar esa oportunidad, y allí mismo se instaló. Había encontrado el lugar perfecto para Fahrenheit 451. Así es como se llama esta nueva librería de barrio que inauguró el 20 de octubre de 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
Bien, bueno, vamos a ver, ¿cuántos meses han pasado? Algo más allá de 6 meses, ¿no? ¿Podemos valorar este tiempo desde que has abierto como algo positivo, restricciones de por medio? ¿Qué balance haces con el cambio?
Sí, no, desde luego, muy positivo. De estos 6 meses, la verdad es que han sido, bueno, hemos recibido una inyección de moral por parte de todo el sector, desde los libreros hasta la gente del barrio y los diferentes entes del barrio de la Barceloneta, las diferentes entidades. O sea que estamos muy contentos con el recibimiento.
¿No sorprendió el que precisamente donde había cerrado una mítica librería sí abriese otra?
Sí, bueno, ha sido la casualidad un poco la que nos ha llevado allí. Porque nosotros, como comentabas, teníamos intención de abrir un local en Sitges. Lo que pasa es que como Sitges es una ciudad bastante turística, que está muy enfocada hacia el turismo y un proyecto cultural como el nuestro necesita un apoyo que allí no encontramos. Pero, sin embargo, sí que encontramos el apoyo de una cliente a la que le interesaba la cultura y que quería crear un proyecto cultural allá en la Barceloneta. Y fue gracias a este cliente que llegamos hasta allí, porque nosotros no estábamos buscando este sitio.
Pero apareció. Por algo será, ¿no? ¿Cómo se hace, Sergio, para emprender en momentos tan difíciles y de incertidumbre como los actuales, para arriesgar lo que se tiene en busca de una nueva oportunidad?
Bueno, pues un poco como comentaba Elena, teniendo mucha fe en tu proyecto y teniendo mucha fe en que lo que haces va a servir tanto para ti como para los demás. Nosotros tenemos la fortuna de que creemos que nuestro proyecto puede aportar muchas cosas al barrio y a la ciudad, y que también es un proyecto diferente, porque es verdad que librerías hay muchas, pero nuestra librería es una librería diferente porque está enfocada a las editoriales independientes y a un tipo de literatura que normalmente no tiene tanto peso en las librerías más grandes.
En tu caso creo que ha sido fundamental también la complicidad que has tenido con los propietarios del local, ¿no? Que no querían que se instalase otro negocio.
Sí, correcto. La complicidad que hemos tenido, porque el proyecto lo formamos yo y mi pareja, que es Azra Ibrahimovic, el apoyo que hemos tenido por parte de los propietarios es esencial. Para que nuestro proyecto salga adelante. Y sí, es verdad que es algo que no suele darse, que no es muy común, que el propietario te diga, quiero que tu proyecto salga adelante, te voy a ofrecer las condiciones necesarias para que salga adelante y vamos a estar en esto juntos, haya pandemia, viento o marea.
Qué bueno, qué bueno. Y ahí lleváis ya más de 6 meses, decía 6 meses, no, vais a por los 7 meses ya con la librería Fahrenheit, sí, instalada en el barrio de la Barceloneta. Sergio, ha sido un placer también conocer tu negocio. Que vaya muy bien. Buenas noches.
Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches.
White lips, pale face, breathing in snowflakes.
Como te contaba antes, en España en estos momentos hay más de 3 millones de parados. Encontrar un trabajo supone cada vez más una odisea si tenemos en cuenta que muchas de las ofertas ni siquiera llegan a través de los servicios de empleo. Para competir y destacar a la hora de encontrar ese empleo deseado son fundamentales dos cosas. Lo primero, un buen currículum, una buena experiencia. Y lo segundo, saber cómo pasar las cribas de los reclutadores. Para hablar de todo esto está con nosotros Aisha Zerpa, es experta en recursos humanos e instructora en Udemy. Aisha, buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches. Gracias por la invitación.
¿Cuál es el principal error que cometemos a la hora de elaborar un currículum?
El principal error es hacer un mismo currículum para todas las empresas a las cuales aplicamos. Y es la primera regla precisamente que hay que cumplir, ¿no? Hacer un currículum personalizado. Dependiendo de cuál sea la oferta a la que nos postulamos, dependiendo de la empresa, las características, los requisitos, hay que adaptar el currículum lo mejor posible para precisamente lo que mencionabas al inicio, de superar esos filtros, especialmente ahora que se cuentan con tecnologías que prácticamente hacen la lectura antes de que ese currículum llegue a manos de cualquier persona de recursos humanos. Entonces, hay que superar esas tecnologías que filtran los currículums y la mejor forma es personalizarlos y adaptarlos lo mejor posible a esa postulación y a ese anuncio que del trabajo que tanto aspiramos, ¿no?
Una vez que el currículum sí está en manos del reclutador, ¿qué tiempo invierte por currículum a la hora de visar precisamente, bueno, pues nuestra historia laboral?
Muy, muy, muy poco. Sobre todo tomemos en cuenta que el currículum llega a manos primero quizás de un analista, quizás de un primer coordinador, que puede llegar a tener en sus manos 100 CVs nada más por un solo anuncio. Una vez que lo tiene delante, pues puede pasar apenas unos 6-7 segundos haciendo una lectura inicial. Y si en esos 6-7 segundos no atrapamos con nuestro currículum al reclutador, no le enamoramos de entrada, él simplemente lo va a dejar de lado y va a pasar al siguiente. Entonces, esa primera llamada de atención del currículum es fundamental para superar esos primeros 6 segundos. Y solo el 30% puede llegar a manos de una persona.
La verdad es que realmente es complicado, sí, sí.
Es complicado, sí. Entonces, imagínate tú, la elaboración por eso debe ser muy, muy cuidadosa y el solo hecho de hacer el currículum ya es un trabajo.
¿Cuál es el factor en el que más os fijáis a la hora de dar el visto bueno o no a un candidato, a la hora de que pase a la segunda fase?
Sin tener al candidato delante, me dices, solamente viene el currículum.
Solo en el currículum, sí. Luego llamamos al candidato ya en la entrevista.
Lo primero que llama la atención, evidentemente, es un diseño. ¿Okay? Que tenga un diseño claro, con unas secciones que me permitan a mí hacer una lectura rápida, que yo pueda comprender cómo está estructurado ese CV. Entonces, lo primero que veo es un diseño claro, sencillo, que yo pueda hacer una lectura, y comienzo siempre por el resumen que está en la parte superior. Ese perfil profesional que coloco arriba es lo primero que voy a leer como reclutador, que es la entrada a lo que va a ser el currículum que voy a leer posteriormente. Si eso me atrapa, de ahí en adelante ya tengo ganado al reclutador y ya de ahí en adelante va a ser una lectura del resto del currículum.
¿Foto sí o foto no, Aisha?
A mí en lo personal me gusta la foto porque pienso que le da un toque más humano, ¿no? Consideremos que el reclutador está haciendo lectura de una cantidad de currículum y al ver algo con una foto ya siente que esa persona de alguna manera es la que le está hablando. Entonces, le da ese toque más personal y más humano y no es un documento más.
A veces es necesario mentir, ya sea engordando o al contrario, reduciendo ese currículum según para el puesto al que se opta, porque me imagino que incluso para algunos empleos habrá sobrecualificación, pero habrá también quien necesite ese trabajo sí o sí.
Mira, es una pregunta interesante que me hacen los alumnos de Udemy casualmente. Yo creo que la clave allí es en la redacción del contenido. Y precisamente por eso es la personalización. Si tú identificas con claridad cuáles son los requerimientos, cuáles son los requisitos, y si tú efectivamente los tienes, evidentemente es algo que vas a resaltar más. Y porque es lo que va a agregar valor a la posición. Si tú tienes una cantidad de competencias, cualidades que no son pertinentes al cargo, que no son requisitos, pues no es necesario colocar. Entonces, en la medida en que tú lo ajustas y lo adaptas, se acopla mucho más. Yo, por supuesto, rechazo en todo sentido mentir. En ningún lado hay que colocar algo que hiciste cuando realmente no lo hiciste. Sin embargo, existen formas en que tú puedas describir algo que agregue valor a lo que vas a hacer finalmente, que quizás no sea exactamente lo mismo, pero que puede parecerse, y la forma como tú lo redactas, el reclutador puede decir, bueno, no hizo esto exactamente igual, pero tuvo esta experiencia que puede ser interesante. Entonces, allí es donde debemos detenernos para que el contenido sea lo más apropiado posible y sea lo ajustado, pero que capte, ¿no?
Y ya por último, ¿cuáles son los perfiles que se están buscando en estos momentos en las empresas? ¿Qué habilidades debemos fomentar para encajar en el puesto de trabajo o en los puestos de trabajo que vendrán después de la pandemia?
Hay mucho de capacidad de adaptación, de resiliencia, de poder afrontar a la diversidad y aceptar cambios y tener toda esta flexibilidad para ajustarnos a nuevos entornos. Yo creo que la pandemia precisamente eso es lo que nos ha traído y nos ha dado ese gran aprendizaje. Lamentablemente, por supuesto, una tragedia todo lo que ha pasado, pero más allá de eso, el ser humano está hecho para aprender también y es de lo que nosotros tenemos que sacar provecho. Eso es lo que debemos demostrar ya en un momento de la entrevista y que además también de alguna manera podemos reflejar en el CV, ¿cómo? Colocando las palabras clave, indicando en los logros, por ejemplo, me adapté o logré la flexibilización en tal sentido o me adapto. Ese tipo de frases claves ayudan al reclutador a identificar que eres una persona que puedes adaptarte a nuevos entornos, a enfrentar la diversidad, a aprender. Y eso es justamente lo que se busca en este momento. Y se va a buscar en muchos trabajos, más allá de las habilidades que puede ser, bueno, un manejo determinado de software o una determinada grado o un máster. Más allá de eso, son realmente las competencias lo que la empresa al final busca. Porque dentro de la empresa, pues la persona ya se va a desarrollar y se va a formar con conocimiento más técnico.
Muy interesante todo lo que nos está contando Aisa Serpa. Ella es experta en recursos humanos, es instructora en Udemy y yo espero que sea de gran utilidad para todos esos oyentes que en estos momentos se encuentran en búsqueda activa de empleo y que no saben por dónde tirar, qué tienen que hacer para resultar llamativos, para ser el candidato o la candidata ideal para el puesto que aspiran. Aisa, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a ti. Feliz noche.
Feliz noche. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. En apenas 4 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Entonces te presentaré a José Manuel Garejo. No se puede entender su historia sin la historia de Carmen y Miriam, su mujer y su hija, y también sus ángeles de la guarda. Después de 5 meses en el hospital, ingresado por COVID, el pronóstico de José Manuel eran los cuidados paliativos, pero la insistencia de ellas, especialmente de su hija Miriam, han conseguido poco a poco recuperarle, incluso que él vuelva a tirar canasta.
Bueno, ahora estoy mejor después de un año muy duro que he tenido. Estoy todavía con problemas ya que sigo con sonda vesical, necesito apoyo de una máquina de oxígeno por la noche. Me falta mucho por recuperar fuerza y mejorar sobre todo la manera en la que me expreso.
Desahuciado por muchos, finalmente llegó al programa Volver a Vivir, y gracias a este programa multidisciplinar ha conseguido, pues como le estás escuchando, volver a hablar, volver a comer, tirar a canasta, porque a él le apasiona el baloncesto. Su historia te la contamos en la noche a partir de las 2. Ahora es tu momento, Carlos Márquez, también el tuyo. Buenas noches.
Muy buenas noches. El momento de todos los búhos que a estas horas nos reunimos alrededor de la radio. Y fíjate, esta noche nos reunimos para contar trucos. Trucos en la vida, trucos en la limpieza, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la conducción. Cuéntanos, ¿cuál es tu truco en la vida? En un ratito, nuestra querida ordenatriz nos va a contar los secretos que tiene con el bicarbonato, aplicado sobre todo a la limpieza. Pero queremos saber, ¿cuáles son tus trucos en la vida? Pues yo qué sé, el truco para pagar menos en la factura. El truco para, pues yo qué sé, pues para colarte en cuando tienes que hacer cola, pues te cuela. Pues cuéntanos, ¿cuál es el truco para que nadie te pille? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, somos @lanochedecope. Yo, Beatriz, no sabía que Luis Munilla, compañero ¿sí? de la redacción de deportes de la cadena COPE, sabía tantísimos trucos para el tema de la limpieza. A mí me ha dejado encantado, y es que son buenísimos. Sabe deportes, sabe de trucos en la vida. Es don Luis Munilla, le escuchamos.
¿Qué tal? Buenas noches, búhos. Voy a dar un par de consejillos de estos para limpieza en la casa. Bueno, uno de ellos es el del papel albal. La pelotilla típica de papel albal, bueno, pues en vez de tirarla directamente, la aprietas bien, y para limpiar la placa vitrocerámica, una maravilla. Lo deja, vamos, como el culito de un niño. Y luego, otra historia. Esta tiene que ver con las manchas de grasa de la ropa, además de los niños. Bueno, pues un chorrito de ese jabón para lavar los cacharros, pues directamente una gotita, lo frotas un poco, ahí directamente la mancha, a la lavadora y sale, bueno, niquelado.
Toma, ¡qué apañado, ya, eh! ¡Qué monilla! ¡Madre mía! Me
ha sorprendido,
gracias, querido.
Lo de la vitrocerámica, yo no sé si probarlo porque me da un poco de cosa que se pueda rayar. Voy a hacer la prueba. Vamos a ver mañana.
En una esquinita.
En una, claro, en un trocito ahí que quede manchado y a ver cómo funciona. Si lo dice Luis Munilla, yo me fío, pero ojo, que yo estoy muy fuerte, ¿eh? Que a lo mejor rapando, al final atravieso aquí la vitrocerámica. Bueno, cuéntanos tus trucos. No tienen por qué ser en la cocina, a la hora de hacer limpieza. Cuéntanos tus trucos en la vida. ¿Qué truco para la vida nos das esta noche? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en Facebook y en Twitter. Puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios buscando en @lanochedecope.